en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Bueno, que se nos va la mañana, ¿eh? Lo dicho, porque aquí comenzamos a chafardear, que diría aquel, con los chismes y es un no parar. Y las 11 de la mañana llega en un pispás. Y hay que hablar de tantas cosas: Joao Félix, Casemiro, Nadal, Gasol, la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, Asier Martínez, campeón de Europa, Nairo Quintana, la vuelta ciclista, en fin. Un montón de asuntos y argumentos que seguramente sean parte del interés de nuestros tribunos en la mañana de hoy. Que comienzan por orden de llegada en Ricardo Sierra. Hola, Richie, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo ha ido el verano?
Muy bien.
¿En Asturias?
Muy bien. En Asturias.
¿Has escanciado?
En Asturias, sí, siempre.
¿Sabes escanciar?
No se me da mal. Tiro mucha sidra fuera, pero no se me da mal del todo.
¿Cuánta sidra es recomendable tirar? O sea, ¿dónde está el tope? ¿Dónde está el límite? ¿Cuántos decilitros de cada cuántos?
Depende de las botellas que compres. Entonces, si echas mucha fuera, pues compras una botella
pero
más,
eso,
¿no?
¿Se entrena con agua o no?
Yo imagino que entrené cuando era más joven con, ¿sí?, agua, ¿no? Pero
tus padres,
de verdad, con sidra.
Esto te hacen tus padres, tus abuelos.
Bueno, mira, puedo decir que mi hijo se bautizó con... Hicimos un bautizo asturiano y lo hicimos, sí, un poco escanciando agua. Cuando era el... Sí, lo hicimos así, escanciando agua. Y para él, ¿no? Para echarle un poquitín de agua así en la cabeza, lo hicimos así. Yo creo que es la única vez que he escanciado agua. Es un poco así raro, ¿no? Pero
decía yo ese concepto así, ¿no?, del bautizo asturiano.
Bueno,
¿cuántas cosas nos estamos enterando hoy, pues, sí, eh? Iba a decir si también sea algún cuñado, pero como la mañana comenzó con los cuñados ahí, ¿verdad, Perico? Un poco torcido, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con los cuñados y con las cuñadas.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué te gusta un chafardeo, tío?
No, has sido Rayanquis a partir de ahora.
La pretribu,
top 3, top 3.
Cuidado, con la pretribu. Ha sido, vamos, sí, histórica.
Y las prebodas, ¿no? La pretribu y la preboda. Tú has tenido vacaciones sorianas, eso se puede,
bueno,
decir, ¿no?
Vacaciones, no he tenido puente.
Puente soriano.
De viernes a martes, y puente soriano en Navaleno, fiestas de San Roque, que acaban hoy. Y nada, con mi peña ahí, los Bartolos, dándolo todo un poquito.
Suena bien, suena Pedro, bien. Suena bien. No puede llegar aquí a la tribu a darle una leche a Joao Félix o a Gil Marín, porque
estamos
viniendo de la peña los Bartolos, de la fiesta de San Roque, porque no tienes credibilidad.
Te gustaría.
Parece que viene con el pañuelo en la cabeza, con el porrón de vino.
No, igual tiene más credibilidad todavía, si cabe.
Claro.
Eso seguro. Más auténtico. Hola, Miguel Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Raúl,
bueno,
¿qué tal?
Miguel Quintana está casi, como quien dice, recién llegado de Estados Unidos y, bueno, de una tournée matrimonial, porque ha estado de gira. Ha hecho la pretemporada en Estados Unidos, como el Madrid, como el Barça, pero su clásico ha sido su mujer, que se ha casado, una boda muy divertida, muy futbolera además, y además con este nuevo proyecto en Dazón que se ha puesto en marcha, pues de una forma muy ilusionante, me imagino.
Sí, con muchas ganas de volver ya a trabajar realmente. Yo soy un poco workaholic y en ese sentido, después de 10, 12 años trabajando sin imágenes, poder hacer cositas con los derechos de televisión, pues para mí es toda una satisfacción, la verdad.
Pues estaremos muy atentos todas las jornadas, el post de cada jornada en Dazón con Miguel Quintana y con el equipo de Dazón, que capitanea entre otros Quindomenes, con Pablo Pinto y, bueno, con muy buenos compañeros, muy buenos comentaristas y con muchas ganas de, a pesar de las dificultades lógicas, técnicas, hay que tener un poquito de paciencia.
Eso es culpa de Pinto solo.
No es fácil poner en marcha los proyectos. Me recordaba pues Ricardo Sierra no hace tiempo, cuando tenía los derechos Bein Sport, aquella plataforma Footers en las emisiones de los partidos de la segunda B y tercera división y todo esto, sí. Bueno, no es fácil poner en marcha una televisión y, bueno, pues con un poquito de paciencia, ya sé que cuesta dinero y demás, pero seguro que todo se solventa, todo se arregla y encontramos el camino. Don Amale Moratalla, como cada jueves, buenos días.
Buenos días. Muy buenos días, amigos.
¿Cómo ha ido el verano?
¿Qué tal todo? Pues bien, ha ido bien. La verdad es que con tanto lío, el verano ya no es como los de antaño. Como decía Pedrito, la fiesta de San Roque, que yo también, era una fiesta que celebraba mucho por la zona donde estaba y tal. Pero bueno, es un verano atípico, con tanto deporte, con tanto historia, no te acabas de desconectar como antes, cosa que a mí tampoco os creéis que me importa mucho, porque se está muy pegado a lo que tanto nos gusta y eso siempre es bueno. O sea que nada, fenomenal, encantado de volver a poder charlar con todos y a estar aquí en el día a día viendo fútbol. A mí lo que me molesta este entreguerras es que solo hablamos de euros. Y ya sé que hay que hablar de euros.
Ya, pero es que joder, no acaba el
tema es hablar de fútbol.
Sí, sí, pero es que fútbol hemos visto poco oficial, un partido de cada equipo y que no te sirve para sacar muchas conclusiones. Entre otras cosas, Pedro, o Amale, bueno, comenzamos por ti y ahora vamos un poco al mejunje, ¿no?, de Joao Félix, Casemiro y de todas las cosas que está pasando, porque como los equipos no han podido inscribir a todos sus jugadores, pues mira, en el Madrid sí he visto los dos fichajes, pero en el Betis no, por ejemplo. Entonces no sé qué Betis me voy a encontrar si no ha inscrito a seis tíos que tiene todavía en el palco.
Pero parece que son como jornadas de trámite.
No, que decir, mira, pueden decidir mercado, ligas, ¿eh? Es que a lo mejor
eso es,
el 4 de junio creo que acaba la liga, igual te acuerdas de ese empatito que te dejaste por el camino.
Exactamente. Que por cierto, ha metido un jugador en un equipo que luego está en otro que ha ascendido o descendido con el gol aquel que metió en el otro equipo cuando empezó la liga.
Correcto.
Esto es de lo que se quejaba Jeremy con todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que no tiene pinta de que nadie quiera arreglarlo, pero sí, empezar la temporada con el mercado abierto y con tanta modificación, pues evidentemente no es lo ideal, no es ordenado, no es limpio.
Sí, es un poco, yo creo que todavía una arista que nos queda por cerrar, ¿no? Porque además es que son tres jornadas de liga. A ver, te da posibilidad también, lógicamente, porque puede haber alguna lesión y que tengas que firmar a otro futbolista, aunque eso te da también.
Ya, pero una cosa es una urgencia, sí, y otro que no sé. Claro.
A ver, lesión, si el avance en esto está en que se ponga por lo una normativa en la cual mínimamente no se pague una cláusula de rescisión. Es decir, pues tú puedes llegar a un acuerdo con un club, pero el caso del Villarreal, que está forzando, yo he escuchado las palabras de Emery, y evidentemente, o sea, por mucho que Unai quiera, que es así, o sea, no va a poder hacer nada si llega quien sea con 42 millones de euros
al día 31, por Foy.
Y paga la cláusula de rescisión. Ha pasado siempre. O sea, luego
y que obligará, entiendo, al Villarreal a pagar otra cláusula de rescisión para tener un sustituto para Foyt, y a lo mejor pues irá al Betis o al Celta o al Murcia.
Pero
¿no?
Todo esto ya pasó la temporada pasada y hubo muchos entrenadores que precisamente se quejaron, incluso claro, yo creo que una Emery también, pero si al final, si todos sabemos que esto se va a concentrar en las últimas 72 horas, en la última semana, que es donde se terminan de finalizar las operaciones, yo creo que si tú pusieras esa fecha en vez de a finales de agosto, lo pones a primeros de agosto, pues yo creo que al final 12, los directivos antes de que empiece la temporada, sin más.
El día 12, claro, por la noche.
Pues eso, pues tendrían
último
que
día.
Claro, pues ese trabajo que lo hacen al final de mes, bueno, pues que lo adelanten tres semanas.
Hay un problema,
¿no?
Hay un problema porque el
como
mercado es global.
Se han encargado sí, algo.
Correcto, sí, vale, pero hay un problema porque todo el mercado es global y no todas las ligas empiezan a la vez.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Pues
que al final,
que poner el gran acuerdo, problema, porque si hemos resuelto cosas tan complejas, digo en el mundo del fútbol, en la vida social ya no te cuento, ¿no? Pero en el fútbol, como la tecnología ha arreglado muchas cosas. Para unos los ha estropeado, para otros los ha arreglado. Si hemos arreglado cosas complejas de calendario, si se va a celebrar un mundial en mitad de unos campeonatos, que es que eso es insólito, insólito. Y se han puesto de acuerdo, ¿cómo no se van a poner de acuerdo en el mercado del fútbol para cerrar con una fecha los mercados tope de los fichajes? Lo que pasa es que tiene que haber vocación de ese cierre. ¿Qué pasa? Que esto pasa una vez al año, se torea como se puede, y cuando llega esta fecha, el mundo del fútbol en general se encuentra absolutamente trastocado por algo que no tiene sentido. Queremos la limpieza total del fútbol y ahora nos encontramos con jugadores que pueden empezar la liga. Es que un jugador te puede ganar 9 puntos, un jugador porque ha metido 3 goles que te han supuesto 9 puntos, ser fichado por otro y al final. Es que es adulterar un poco, aparte de que una cosa, esto es adulterar totalmente. Llegas con la pasta y te llevas al jugador que quieras, menos a Joao Félix, que parece, con buen criterio por parte del Atlético de Madrid, que ha llegado con la pasta y el jugador, y parece que eso no va a suceder.
Bueno, ahora hablamos precisamente de Joao Félix, pero quería preguntarle a Pedro, que es el que está más metido de nosotros cinco en el mercado, incluso como jugador. ¿Por qué cuesta tanto a los equipos estar, por ejemplo, como el Real Madrid, que tiene, salvo esto de última hora de Casemiro, tenía muy clara su plantilla, tenía claro sus dos fichajes, una vez solventada la papeleta de Mbappé, los ha hecho y chimpum, plantilla cerrada, desde hace 2 semanas. Y Ancelotti y Pintus llevan trabajando con sus jugadores 15 días, cosa que no están haciendo ni el Betis, ni el Sevilla, ni el Celta, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto. O sea, ¿por qué hay equipos, no sé, el Leganés, viendo, esperando a que le lleguen ahí 2-3 refuerzos? A uno le falta un portero, al otro le falta... Bueno, ¿cómo es posible que estemos a 15 de agosto y las plantillas no estén cerradas?
Es una cuestión muy sencilla, es planificación. También, es decir, el Real Madrid parece ser que tiene muy claro que no quiere incorporar a nadie más a su plantilla, salvo que tuviese alguna salida, entiendo. Es decir, yo creo que no nunca puede estar cerrado. Esto de Casemiro que ha salido ahora, pues imagínate que Casemiro decide marcharse o ponen un brete al Real Madrid y dice quiero salir. Pues el Real Madrid tendría que, entiendo, ¿eh?, tendría que hacer algún movimiento para tapar la salida de Casemiro, o sea, Casemiro o el que sea, el resto de clubes. Bueno, y luego el Real Madrid, que yo sepa, no tiene ningún problema en el aspecto económico que le permite inscribir o la ha permitido inscribir hasta ahora. El resto de clubes, de AS Betis, Barcelona es otra historia.
No, pero de hecho, por ejemplo, hemos criticado mucho al Real Madrid, que esperas hasta el último minuto, y creo que con razón, la crítica, ¿no?, que esperas hasta el último minuto a Mbappé, que le dejó un poco ahí en pelotas, para hablar rápido y claro. Pero reacciona rápido, se trae un medio centro, se gasta el dinero, se trae un defensa central, que era una oportunidad de mercado.
La temporada pasada, Raúl, Mbappé sí que fue hasta el último minuto, sí, que le ofrecieron
y llegó
200 millones o 180 millones, es decir, hasta el último
mercado. Yo creo que la planificación,
lo hizo.
La planificación es un lujo y un bien de ricos, en el sentido de hay muchos equipos y muchos directores deportivos que están esperando porque no hay oportunidades de mercado, porque no hay futbolistas que estén a la venta a precios lógicos. Y luego, que esto lo comentan absolutamente todos los clubes, es que todos están como encallados en dejar salir antes de entrar. Pero claro, si nadie puede fichar y todos necesitan dejar salir, ¿a dónde van los futbolistas? ¿Cuánto hay que rebajar las expectativas tanto del club como del futbolista a la hora de que se puedan marchar? O sea, el Betis estaba esperando durante todo el verano que llegaran ofertas interesantes por futbolistas que habían jugado muy bien, como William Carvalho, como Alex Moreno, como Guido. Alex Moreno no se quiere ir, se ha ido Bartra, pero ahora mismo tiene un exceso de límite salarial, se hablaba de unos 15 millones de euros, que yo no tengo ni idea de cómo lo va a resolver, honestamente. Ya se empieza a hablar de Nabil Fekir.
Sí, sí. Claro. Pero sabéis una cosa, que todo esto, este movimiento, que como todo cambia, va a obligar a que los nuevos contratos, y eso Pedro lo sabrá porque están así, van a ser contratos que tengan muchas más posibilidades de maniobrabilidad llegado este momento. Es decir, los fijos, los variables, los partidos jugados, los tal, todo eso se va a valorar de una manera distinta. Los contratos van evolucionando muchísimo y cada vez más, sin desproteger al jugador y sin desproteger al club, que eso es muy difícil porque las dos partes tienen que estar de acuerdo, cuando llegan estos momentos, esto de yo tengo 5 años de contrato y me apalanco los 5 años de contrato, tal. Tiene que haber salidas en esos contratos por los que sí, no has jugado un número de partidos, por si no has hecho no sé qué, por no sé qué. Tiene que estar más elaborados, mucho más elaborados. Claro, sé que lo hay, pero cada vez más, Pedro, y estoy seguro que lo hacéis.
Si el problema, Mario, perdona que te interrumpa, hablando de lo que tú estás comentando, es que los contratos a día de hoy, o sea, no te imaginas la cantidad de cláusulas que tienen, sí. O sea, pero para renovaciones, para bajas, cláusulas de liberación.
He visto algunos de más de 100 folios.
Claro, pero cuando se negocia un contrato, o sea, el futbolista que está en situación de tener la sartén por el mango, pues le exige al club las máximas
garantías. Son casi todos, ¿no?
Eso no puede ser.
No, a veces no, a veces hay futbolistas.
Ni de un lado, ni de otro.
Último año, yo creo que Isco, pero, por ejemplo, no ha podido ir al Sevilla exigiendo más de lo que tenía en el Real Madrid, estoy seguro. Ya no por, lógicamente, categoría de club, simplemente porque ha acabado contrato y, bueno, pues tendrá un buen contrato, pero no ha ido con la sartén por el mango. Cuando tú tienes un traspaso, por ejemplo, que pagan por ti una cantidad de dinero, evidentemente ahí le aprietas al club al máximo y te garantizas los pagos. Es decir, no hay ninguna cláusula seguro en la cual te pueda el club dar la baja simplemente pagándote, a lo mejor, si te quedan 3 años, el 50% de esos 3 años.
Pero,
o sea, que se incluyen muchas cláusulas. O sea, son
si la sociedad
hay un
está
estándar.
Cambiando, si la sociedad cambia a la velocidad de vértigo que cambia.
Pero, Mario, te he dicho muchas veces esto, el futbolista tiene una carrera muy limitada de 15 años.
Claro,
o sea, puedes compararlo con otros ámbitos laborales,
pero sí,
ni sociales.
Pero fíjate una cosa, Pedro, fíjate, la sociedad cambia a velocidad de vértigo en todos los ámbitos. La tecnología, todo cambia. Y te tienes que acoplar a lo que está cambiando. Si ahora mismo tenemos medio bloqueado el fútbol porque los clubes, por la pandemia, por una mala organización, por la suma de todo, porque cambia la economía, por la guerra de Ucrania, por todo esto, gira, tú tienes que tener contemplado una manera de que no bloquee los movimientos. ¿Y qué pasa? Que vamos a llegar, da igual, que si hubiera sido el 12 de agosto, pues se hubiera tenido todo resuelto, pero como lo hemos llevado al 1 de septiembre, bueno, en la noche anterior, ¿no?, a las 00 horas, pues todo se está llevando hasta ahí. ¿Qué pasa? Que empieza una competición deprisa y corriendo en mitad de agosto, que todo esto luego va en detrimento del aficionado y del seguidor, que a mí es lo que verdaderamente me preocupa. Dice, no, si luego se engancha. Pues cuidado, que todo tiene un límite. Todo tiene un límite, porque cuando empiezas a hacer todo más difícil, cuando no sabes si este jugador le quieres aplaudir o le quieres chillar, cuando no sabes si va a seguir contigo, ¿Y qué pasa? Que los jugadores ya no vemos dorsales. ¿Sabes lo que vemos? Millones de euros. Ya no vemos el 21, el 8, el 7. Solo vemos millones de euros y qué han hecho para poder irse a otro equipo y ganar más dinero o menos, para que deje paso a otro que es teóricamente mejor, pero que no puedes inscribir, bueno, porque el otro no se ha ido.
Claro, pero Amalio, una de las cosas que no cambia precisamente en todo lo que tú estás hablando, ¿no?, en ese proceso de cambio, de evolución del fútbol, la cosa que no cambia es que la carrera de los futbolistas sigue siendo de 15 años, quiero decir, y va a ser siempre de 15 años, por lo que precisamente son los que tienen que mirar por asegurar su futuro de cualquier manera posible, ¿no? Y eso no va a cambiar nunca. O sea, es decir, ¿cómo le puedes decir que yo también te entiendo, ¿no?, que podemos ir a contratos más cortos, más flexibles,
pero claro, distintos. Desde
el punto de vista del futbolista es muy complicado poder aceptar eso, ¿no? Porque si las cosas van bien, estupendo, pero si las cosas van mal, ¿por qué tiene que el jugador renunciar,
¿no?, a otra profesión? Un médico no le va bien porque no acaba de tener una consulta con muchos clientes.
Pero vamos a eso, que su carrera es de 15 años y en esos 15 años tiene que asegurarse prácticamente el futuro. Yo en esa parte entiendo al futbolista.
Estamos hablando de jugadores de élite. Dios me libre, creo que son las estrellas de todo este juego y creo que es lo que hay que defender más.
Entonces,
creo mucho en los sindicatos
y los
de todo esto.
Que estén 15 años, ya está.
Eso es.
No, claro, sí, hombre, eso es. Ahora vamos a cambiar aquí las normas de los que son contratos laborales, lo que firman los futbolistas. Claro. Laborales, no son contratos estén dentro del marco laboral, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ya está. Pues entonces, no se puede reinventar algo. Que es,
pues si no digo que inventar algo en contra de los jugadores.
La demagogia esta ya me la conozco, ¿vale? La demagogia.
¿Pero cuál es la demagogia?
Sí, no, es que ya no se ven números dorsales, se ven millones. Mentira.
Claro.
Mentira.
Cada vez más.
No, cada vez más. Esto ha sido siempre así. También dijiste, me acuerdo, cuando empezaba la pandemia, esto se ha acabado ya, los grandes traspasos. Mentira.
Hombre, ya lo estás viendo.
No, ya lo estás viendo tú.
Lo estás viendo tú.
El Madrid no quiso pagar 200 palos por Mbappé.
¿Por
no
quién?
Han pagado por Haaland.
Estás hablando... Estás diciendo una cosa y ahí está la copia. Yo dije, excepto 5 o 6 jugadores mundo.
No.
Sí.
Insististe mucho.
Sí, vayamos a la copia.
Los Juegos Olímpicos,
vayamos
fútbol,
a la copia.
El fútbol sigue su trayecto y se siguen pagando cantidades grandes de dinero por futbolistas.
Cada vez
no
menos.
Va a cambiar.
Hay 5 o 6 jugadores o 10 en el mundo.
Los laborales de los futbolistas siguen siendo laborales y están en su derecho, como cualquier trabajador, de exigir sus mejores condiciones y punto. Ya está.
Sí, pero contratos que habrá 5 o 6 jugadores en el mundo, o 10, que todo el mundo lo quiera y quiera poner lo que no está escrito, y luego habrá otro escalón y otro tercer escalón. Y esto vendrá muy bien.
Y los entrenadores,
porque muchos chavales...
¿Y los entrenadores? Tú conoces también el mundo de los entrenadores, ¿no?
Sí.
¿Ah?
¿Pero cuál es la pregunta?
Digo que los entrenadores... ¿Qué tipo de contrato que hacen los entrenadores?
Pues igual laboral.
No digo qué tipo, si lo de laboral está fuera, digo qué tipo, como dices tú, más flexibles en qué aspecto.
Yo los entrenadores veo una
cosa. Si pierden 3 partidos, ¿lo puedes echar a la calle o cómo es esto?
No, si es que pasa una cosa, en los contratos no hay que recoger eso porque eso sucede sin estar en el contrato.
¿Acabas de decir antes que si no juegan un número de partidos determinado se puede, como si lo has dicho?
No, joder, yo no he dicho eso. Yo he dicho que hay que ser imaginativo, que todo... Que yo no he dicho que haya que echar a nadie porque pierdan 3 partidos.
Que se pongan en un contrato, si lo has dicho, pero bueno, no pasa nada.
Yo he dicho que los contratos tienen que contemplar
salidas.
Una situación de la realidad social actual.
La
realidad social actual.
Va a ser una película de un actor que le pagan 25 millones de dólares porque, lógicamente, en la taquilla, si no es taquillazo,
te lo comes.
Con él, lo
y si
a los
no haces una
años,
buena taquilla, te comes la producción y palmas dinero.
Ya estoy cansado de demagogia con los futbolistas, hombre.
Pero que a mí no me hables de eso, que yo,
no,
los
te hablo.
Futbolistas...
Estás hablando tú de que hay que cambiar los contratos. Que los contratos son trajes a medida,
Pedro,
que hay
favor,
muchísimas
que he dicho
clases
una
de
cosa,
contratos.
Pedro, por favor, que he dicho algo muy distinto. He dicho que hay que ser imaginativo, que el modelo de contratos...
Ya sé, es imaginativo,
que
lo digo yo, que he visto contratos de todo
tipo. Que los contratos tienen que adaptarse a la realidad. Y que porque esté firmado algo, como era lo de Messi, que se quiso ir y se quedó por contrato... ¿Y qué pasó con el año que se quedó por contrato?
Pero que el club tiene la posibilidad, y si hablamos de Messi, hay tantísimos futbolistas que no son Messi, que son la inmensa mayoría, ¿vale?
Claro.
Que los clubes están en su derecho cuando no quieren seguir contando con ellos. Mira, como en cualquier trabajo.
Vamos a ponerle nombre, ¿no? Que hoy más que hablar de la generalidad, del panorama de fichajes y demás, yo creo que quedan claras varias cosas.
Que quede claro que yo soy el defensor de este negocio, que es el jugador. Y el jugador es el que tiene que tener los derechos y tal, pero no hasta bloquear el fútbol.
Las malas decisiones.
¿Qué sería el fútbol sin el futbolista?
Aquí lo que ocurre es que hay un, por el desmán, seguramente, de algunos dirigentes que no han administrado bien el dinero.
Eso es.
Ha tenido que instaurarse un fair play financiero que ahora ha pervertido un poco el espíritu del fútbol, en la medida en la que muchos clubes tienen que tomar decisiones donde lo económico pesa tanto sobre lo deportivo que los aficionados no lo acaban entendiendo. Bien, eso creo que estamos de acuerdo. ¿Vale? Ahora bien, yo soy...
Lo has contado mejor que yo, gracias.
Yo soy... creo que no me sale el nombre. Luis Enrique, no, Luis Adriano, sí. Luis Felipe, no me salía el segundo nombre. Luis Felipe, me llama, me vienen a buscar, toma, 1 millón, 3 millones, 15 millones al año, lo que sea, te vienes al Betis, voy, y me encuentro con que, oye, no, es que como no se ha ido Bartri, Fekir, y la abuela fuma.
Koundé, no ha podido jugar.
Vale, pero eso no es culpa de los jugadores, es culpa de los dirigentes que no habrán hecho las cuentas, no habrán calculado o estarán esperando medidas de presión.
Por eso digo que los jugadores...
Podemos tampoco decirle a De Jong, juega gratis o vete al United, que es una ruina de equipo, y te quedas sin Barcelona y tal y cual.
Esta situación no es idílica, pero la situación previa de hace 15, 20 años, donde los clubes se endeudaban a costa de no pagar sus impuestos...
La barra libre que existía.
Es una barbaridad.
Yo creo que hay un poco de mal ejemplo en los dos bandos, que ha habido dirigentes incompetentes y seguramente futbolistas que han, entre comillas, extorsionado alguno habrá habido algún caso que se habrá aprovechado hasta el máximo no permitido, no éticamente por lo menos, pero en la inmensa mayoría creo que hay a veces un error de cálculo. Dicho lo cual, João Félix, que es uno de los temas favoritos de Pedro Riesco.
No había otro.
Bueno, es lo que hay, lo publica Carlos Carpio, lo veo aquí en marca.com.
Yo quiero mucho a Carpio, ya lo sabes.
Pero Carpio no tiene la culpa de que el United quiera poner 135.
Yo es que no me lo creo. O sea, tiene un valor de mercado, João Félix, de 70 millones de euros en Transfermarkt, porque se lo utilizamos para otros futbolistas.
Sí, sí.
Y ahora resulta que son 135 lo que ofrecen. Yo no me lo creo.
Ya, porque no van a comprar a un tío que ha costado 126, no lo van a comprar. Aunque esté un poco amortizado y alguno pueda pensar que haya estado un poco devaluado por tres temporadas más o menos discretas.
Devaluado. La página de referencia, la referencia es Transfermarkt, ¿no?
Vale. El precio cada uno pone el que quiera.
¿No te crees la noticia o no te crees que lo hayan ofrecido?
Yo me creo que lo hayan ofrecido.
Bueno, pero Cucurella,
yo tengo que dar crédito.
De Transfermarkt que de 28 millones de euros ya valió 65. Claro. O sea, quiero decir,
Hace tres años, yo no me lo creo. Félix en Transfermarkt que eran 127 millones.
Si lo firma Carlos Carpio, lo dice.
A ver, siendo Carpio, puede tener credibilidad, pero yo no me lo creo. O sea, tengo mi derecho a no creerme que el United haya puesto 135 millones de euros encima de la mesa por João Félix actualmente. O sea, me dices, no sé, ha hecho un temporadón. Es que entonces nos vamos, no sé.
No, yo creo que la expresión correcta, no quiero ser yo corporativista, pero yo creo que la expresión correcta sería, es increíble e inaudito que el United, por un jugador como João Félix, haya puesto 135 millones.
Eso, mira, te lo compro, pero vender esto como si João Félix fuera
Vinicius.
Venderlo no, si viene el United está desesperado, no le pega un bote.
¿Y entonces por Cucurella lo que ha dado el Chelsea? ¿Te lo crees?
Sí.
Hombre, tanto como que...
Ha pasado.
Pero si te lo cuentan y no sucede, ¿te lo hubieras creído?
En el caso del Manchester United, haya que meter el factor de corrección de la desesperación del club.
Claro. Llama a Carpio, llama a Carpio, por favor.
También. Sí, llama a Carpio.
Despiértalo. Despiértalo y dile que Pedro Riesco no se lo cree.
En condiciones normales, el Manchester United no ofrecería eso por ningún jugador que no lo valiera. Da igual que pongamos el listón en Transfermarkt, pero seguramente por la desesperación de un club tan grande, de un club que va a la deriva, de un club que ha empezado tan mal, pues probablemente, fruto de esa desesperación, esté inflando el mercado, porque probablemente si nos vamos ahora a lo de Casemiro, tú dices, si son 60, que ya no lo sé, si son 60, 50, 80, 60, los que fueran...
Más 10 de salario,
claro,
¿no?
Pues también estamos 5, hablando 50. También estamos hablando de un jugador que se pagaría un precio fuera de mercado, por lo que cuesta ahora Casemiro, ¿no?
Ana,
pero
vamos a analizar...
Es una circunstancia anómala y puntual.
Evidentemente, que igual que puede pagar un sobreprecio por un central, en definitiva, pero yo creo que si el United tiene esa desesperación, irías a por un goleador. Creo, ¿eh? O sea, creo. O sea, un goleador, un jugador
a ver, Quintana,
que me va a dar esos 35 goles.
Yo creo que necesita de todo, Jone, pero
claro, es que el United, pero digo que si haces ese desmán, digo, hostia, pues yo qué sé, me voy a ir a, no sé, incluso hasta el United, Vinicius, en la, que te ha metido 20 y tantos goles el año pasado.
Pero el United en las últimas horas se le ha relacionado centrocampistas, Rabiot o Casemiro, que se parecen, lo que un huevo a una castaña. Se ha hablado de Jan Sommer, se ha hablado de Meunier, que es un lateral, se ha hablado de Sergiño Dest, se ha hablado del propio Joao Félix, pero si no era Arnautovic, que fíjate...
La diferencia.
No sé, aquí hay dos posibilidades y yo compro las dos juntas. Una, que ahora el Manchester United sea trampa, es decir, todo equipo, todo futbolista al que le interese filtrar una información de un interés, utilizas al Manchester United es trampa, como en su día la Liga China, la MLS o el Paris Saint-Germain, que siempre es...
No, ha pasado con Cristiano Ronaldo y comparten
claro,
a gente.
Como un comodín, o dos, que el Manchester United de verdad esté absolutamente... loco de la cabeza, lo cual también me parece muy probable, y esté disparando indiscriminadamente por el mercado a ver qué caza.
Oye, Pedro, te voy a mandar con los Bartolos, ¿eh? Como estés así de tosco, te mando de vuelta.
Estoy tosco.
Estás un poco... No sé. ¿Por qué te molesta que quiera fichar a Joao Félix?
Viene a revolucionar la tertulia.
Claro, no está tan tranquilo.
Buscaré la copia de lo que dije,
bueno,
Pedro.
Enfurruñado has empezado tú, ¿eh, Amalio? Vale. Enfurruñado, que no te gusta que fichemos hasta el 1 de septiembre.
Eso.
Pero a mí ha venido el presidente de honor de la Peña de los Bartolos aquí. Que no se crea Carpio.
Me ha puesto en mi sitio.
Que no se crea Joao Félix, que no se crea Gilmarín, que no se cree los 135 palos. Pues a veces se paga.
Te voy a llevar a Navaleno a que des el pregón, hombre.
No, eso es Roberto Gómez. Los pregones para Roberto Gómez. Yo no soy especialista. 9:19. Enseguida más cosas aquí en la tribu.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vais al 9 Gambas para la comida de empresa y metes la gamba con tu jefe 9 veces. Por suerte, lo compensas después en el karaoke cantando juntos 9 canciones. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su compra, efectivo o tarjeta.
¿Qué? Perdón, es que tengo un dolor de cabeza.
Pues al dolor, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Disfruta de un verano único en David Lloyd Aravaca. Descubre un oasis en Madrid con nuestras increíbles piscinas, terrazas con las mejores vistas a la ciudad y una gran variedad de actividades especiales para ti. Relájate en el solarium o apúntate a una sesión de yoga o zumba. Y para los peques tenemos el Family Splash. Descubre más en davidlloyd.es. Ya móvil, ya móvil.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
¿Te duelen las articulaciones y se te inflaman? Ayúdate con Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Movial Plus con su nueva fórmula mejorada, colágeno tipo 2 y ácido hialurónico son el mejor complemento, seguro y sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Una cápsula de Movial Plus al día y adiós a los problemas en las articulaciones. Y para ayudarte, Movial Crema. Movial Plus, el aceite de las articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Bueno, pues cada vez son más las compañías que te facilitan el pago, pero no era el caso de la mía, la de seguros, me refiero. Así que les llamé y les dije dos cositas, muy clarinete. La primera, con los tiempos que corren, no me dais facilidades para el pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua puedes pagar en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya a 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La tribu.
Buenos días. Pues mira, para sustituir a Joao Félix tienes un montón de gente ahí. Yo me quedaría con Carrasco, evidentemente. Y Casemiro, pues te falta de lo mismo. Tienes allá a Fede, tienes a Camavinga, a Tchouaméni, pues cualquiera de esos. Venga, buenos días.
Y 24 a las 9, aquí estamos, tribuneando, tertuleando con Pedro Riesco, con Amalia Moratalla, con Miguel Quintana, con Ricardo Sierra, hablando de los dos nombres propios del día. De Casemiro no hemos dicho ni mu, pero por intentar ya ir zanjando temas e ir avanzando. Si fuera Gilmarín, ¿lo venderías?
Sí.
Sí.
¿Esa cantidad? Sí. Hombre, a ver si es real, o sea, esa oferta.
¿Cuál sería la cantidad mínima por la que venderías tú a Joao Félix?
Yo por 60.
¿60 millones? O sea, 60, por la mitad.
70, sí. A día de hoy es...
Pues vaya negocio, Perico.
Hombre, claro, pero digo que lo vendería, digo.
Pero o sea, es que si está justo, parece, en el momento de explosión. O sea, acabó ya, muy bien
la temporada. Lleva 3 años en el momento de explosión.
No, no, no. Yo creo que lo explicó otro día bien Simeone en rueda de prensa. Claro. Dijo que había un tema de madurez importante. Joao Félix, cuando llega, es un chaval, un niño, y no por la edad, sino por su comportamiento fuera y dentro de los terrenos de juego, algo que ya se decía incluso en Lisboa. Parece que ha madurado, que se le ve más comprometido, solo hay que ver el segundo gol del Atlético, como dice el otro día, cómo recupera y luego asiste, tiene otro lenguaje no verbal y seguramente también verbal en el vestuario, y para mí es el año de explosión, es el año en el que... Vamos a decir que hoy vale 60 millones, que hoy tiene un valor de 60 millones, que todo esto es relativo porque depende de si se pelean o no y de la necesidad que tengas tú o no de vender.
No, pero una cosa que si no es relativa, vale 60... Miguel, es el rendimiento, ¿vale? O sea, sí, el valor sí, sí. De los futbolistas. ¿Cuánto vale entonces,
hombre,
Vinicius?
A día
de
hoy, si vale, Perico, vale 130. Vale el rendimiento
dime,
y el potencial.
Tiene un valor estimado de Vinicius.
Pero es que Vinicius
con el baremo
no
Joao Félix.
Vinicius no tiene precio. No, Vinicius bueno, llega no, mañana digo, al Bayern de Múnich con 200 millones de euros, ¿no? Y el Madrid no
vende. Con el baremo que se mide a Joao Félix, o que se quiere medir a Joao Félix, desde donde se quiera medir y lanzar esto, que es una milonga, ¿cuánto vale Joao Félix? O sea, perdón, Vinicius, ¿cuánto?
Pero si no Vinicius es no
vale,
tiene
lo
precio.
Lo que alguien está dispuesto a pagar,
claro,
por él.
Vinicius ya. No tiene precio porque el Madrid no lo va a vender por
si alguien está
precio.
Dispuesto a pagar, o sea, ese
Joao
dinero...
Joao Félix, por lo que se ve, tampoco tiene precio entonces, porque si no lo vende el Atlético Madrid. Recuperando una inversión que hizo hace 3 años y que
de todas maneras, Pedro, claro, pero tú has dicho que hay por que 130, por 130 sí, pero tú has dicho 60, eso sería muy mal negocio para el Atlético de Madrid.
Yo lo he dicho en el plan del valor que le estimo a él. no que lo vende. O sea,
pero entiende que eso sería muy mal negocio para el Atlético de Madrid, como dice Miguel, que ahora parece no que sí, que es un jugador que ya ha hecho la mili y que ahora parece que sí que va a ser el jugador por el que ha puesto el Atlético de Madrid.
Sobre
¿no?
todo tiene contrato hasta 2026, parece que es el momento. Yo creo que si hoy tuviese valor de 60 millones, el año que viene que tendrá mucho más.
Miguel, podemos hablar, vamos a esperar a que acabe la temporada.
Precisamente por eso no vende.
Yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero siempre se ficha todos los fichajes, todos los jugadores. Se basan en intuiciones, yo qué sé.
Lo que parece pues que puede llegar que, a ser.
Pues claro, una de las tampoco sabemos qué va a hacer Mbappé en el Madrid. Es que a lo mejor llega y dice a Ancelotti que le pesa la camiseta.
Pero ya lo ¿tú ya qué ha hecho algo, ¿no?
Que, sí, no, eso está no, claro. Está claro.
Se ficha por eso.
Vale,
sí,
por lo que ha hecho y por lo que parece que puede llegar a hacer.
Puede seguir haciendo, ¿no? La diferencia, Ricardo, es que cuando alguien
eso
ha hecho algo,
es verdad.
Ya lo ha hecho, es tangible y dice...
Ya ha roto el techo de cristal, eso es verdad.
Vale,
eso es verdad.
Pero, ¿y qué, pero ¿y qué diríais de Vinicius hace exactamente 12 meses?
Pero es que ese es el tema.
Pues ese es el tema con Joao Félix. Pero lo ha hecho. Si tú vendes a la baja, eres un mal vendedor y te
vale,
va
pero no
a
hablamos de la venta, hablamos del rendimiento del futbolista. El futbolista ha tenido el rendimiento como para revalorizarse.
Claro, Vinicius sí, en estos 12 meses.
Ahora estamos hablando
de 22 años.
Imagínate que el Real Madrid hubiera vendido a Vinicius.
Joao Félix, lo último que apunta es bastante bueno.
Es un mal negocio.
Claro. Pero lo último que apunta Joao Félix es bastante bueno. Yo estoy de acuerdo que si hay un momento de pensarse vender a Joao Félix, desde luego no es este. A lo mejor
el momento
si
para
este
conservarlo ya
no revienta. Ahora. Claro,
si no revienta este
ni
año.
Ni por 130 ni por nada.
No, el año que viene no lo vendes, tienes que pagar porque se vaya.
No,
va a ser al revés.
El año que viene,
después de cuatro
vale
años. No, Pedro.
No, a lo mejor vale lo que dice Pedro. El año que viene, si no revienta, dice: pues sí.
Según el valor de mercado estimado de él, son 70. A día de hoy,
pero
es decir,
esos
si
mercados,
60
tú sabes...
más de su valor estimado de mercado, es para pensárselo, por lo menos, ¿no?
Bueno, pero el valor de mercado puede subir, ¿no? O sea, dentro de tres meses a lo mejor lleva 10...
Puede,
¿no? Y
lleva
sí,
12 goles.
Bueno, claro, lleva 10 goles, hace un buen Mundial. De hecho, va a cambiar mucho, ¿no? El 1 de enero de 2023 va a cambiar toda esta escala salarial porque el Mundial va a resituar, a recolocar ahí al personal, ¿no? Ratificar a gente y rectificar a muchos futbolistas. Aquí la situación es un poco... si al Atlético de Madrid le conviene que le pase lo que aquel año, recordáis, cuando llegó Gaspar con la talegada, creo que fueron 4.000 y le quitó en el último minuto a Rivaldo al Deportivo.
Sí, sí.
Por ejemplo, ¿no?
4.000 millones.
Le vendría bien un rivaldazo de estas características, ¿no? ¿Hay en el mercado con ese dinero sustituto para Joao Félix?
No. A mí, si uno analiza históricamente los mercados del Atlético de Madrid y cómo Gilmarín y compañía suelen manejar este tipo de informaciones... Muchas veces hay globos sonda para decir, ha llegado una oferta por Joao Félix, no he vendido a Joao Félix, pero ¡ay, qué pena! Ha llegado el Tottenham con 40 millones por Yannick Carrasco y he tenido que vender. Al final, muchas de las informaciones, o la mayoría, por no decir todas, son interesadas. Yo podría, en cuarentena, que de verdad haya una cifra tan alta por Joao Félix, que sí que me sorprendería, aunque no vendería, pero sí que me sorprendería, y vamos a ver qué pasa hasta final de mercado
con Morata, con Cuña,
y compañía.
Bueno,
con
mucha gente.
Claro, claro. Y luego otra cosa, que ya que tenemos aquí Joao Félix, y ya sé que va a sonar a lloro, pero jugadores de este tipo, como él, no llevo la estadística, y no la he empezado ya, pero me hubiera gustado verla, y a lo mejor la llevo, la cantidad de faltas que recibe este chaval.
Lo buscamos, a ver si lo puedo encontrar.
La cantidad de faltas que recibe este chaval, estoy seguro que versus balones que recibe, es el jugador que más faltas recibe.
El que más es Nabil Fekir, seguro.
Sí, sí, seguro.
Fekir también.
Siempre pone el culo para que la
gente falta. Pero fíjate, compara el físico de Fekir con el de Joao Félix.
Bueno, Joao Félix no sé si recibe muchas porque como tampoco juega tanto, no juega todo
lo que... Bueno, pero lo que juega, es... Falta y falta y falta y faltita.
El otro
faltita,
día le
y falta y falta y faltita.
A ver si encuentro el balance total de la liga pasada. 2,4.
Sí. Y el otro día le hicieron 4.
2,4.
Sí, en todo caso.
2,4 faltas por partido.
Sí, recibidas. Pero en todo no caso.
¿A Joao Félix?
Que sí, que es la estadística. Son hombres de ciencia.
Entonces voy a decirlo de otra manera.
No ha ido bien el
la cantidad de faltas que. Te voy a decirlo de otra manera. Entonces, la cantidad de faltas que recibe y no le pitan.
Esto ya es trampa, ¿eh?
No.
Mira, esto es de no me interesa falta. Un dato, entonces pongo otro.
No. Es que ¿vosotros estáis a favor de que cada vez que un jugador de talento recibe tenga que recibir una falta?
No, pero esto es más viejo que el sudor. O sea, quiero decir, no les hacen falta. A
no,
mí no me
pero
hacen
cuando
falta.
Un chaval es juvenil semijuvenil, ahora ya no, y llega al fútbol profesional, ¿qué pasa? ¿Cuántas faltas recibe? Bueno, es una posición distinta, aunque es parecida, pero, por ejemplo, un jugador como Pedri.
Mira, Joao Félix el año pasado fue el 18º que más faltas recibió. El primero Fekir,
es que jugó
segundo
poco,
Monián,
es que jugó
tercero
poco,
Galán, cuarto Vinicius, quinto Guedes. Pero bueno, que en todo caso, esto es lo que hay. O sea, demasiado. A los buenos les hacen falta. A nadie han hecho más faltas que a Leo Messi, es lo que hay. O sea,
ya, hombre, pero Messi, las faltas de Messi al borde del área no tienen nada que ver con las del centro del campo que recibe. No. A mí me parece un jugador que me daría mucha pena que se fuera a nuestro fútbol, porque es talento, es un tío que da gusto que el balón llegue. Yo estoy esperando que el balón le llegue para ver si hace algo.
Sí, pero ya no se irá por las faltas que reciben, porque si se va a la Premier con las faltas que reciben, lo levantan por los aires en el minuto 2, ¿eh? O sea,
no, estoy seguro. Que hay el tacle, que a mí no me gusta que a los jugadores de talento se les pare a base de faltas. Ya está. Pero es mi opinión, y estaré seguro en los mundos de Yupi y el fútbol ya de la abuelete Amalio y tal.
Pero eso ha pasado siempre.
No me gusta.
Es que ha pasado siempre, quiero decir. Ha pasado con Neymar, no. Ha pasado con Messi, con todos los jugadores de talento que desbordan, con Vinicius.
Pero a ver, para ir cerrando, que hay algo que me tiene que contar del Atleti. El domingo juega contra el Villarreal, Joao Félix, ¿o no?
Lo metemos en la convocatoria. Venga, pues que le hinchen a faltas al chaval.
Pero estamos diciendo que eso ha pasado siempre.
Máxima presión.
Venga,
para
Pau siempre que resulta, le partan por la mitad.
Máxima presión. Entonces, para Pau Torres y Raúl Albiol.
Como le hace muchas faltas, cuesta más.
Honestamente, Maradona se reiría de las faltas.
Llama al orden, Federico. Llama al orden.
A Maradona le he visto jugar mucho, y Pedro también.
Todos los que habrán visto las entradas que se hacían antes.
En la Peña los Bartolos.
Pues una barbaridad. Una barbaridad que no se podía consentir.
Pues entonces ahora es mejor, que parece que todo lo actual es malo.
Claro que es mejor, pero a pesar de todo,
que ahora el futbolista está más protegido que hace años.
Pero vamos, que nunca.
De aquí a Lima.
Hombre, por supuesto, porque todo se ve por la tele.
Antes se daba incluso, se a mí me han contado, ¿no? Incluso sí, en el túnel de vestuarios, ¿no? Claro, antes de salir, vamos, pues a mí me han contado historias de algún defensor.
Ahora hay menos piscineros. Ahora no hay Pedro Riescos en el terreno del juego. No hay piscineros.
Pedro no era piscinero.
¿En la Peña Los Bartolos sois todos anti-Joao Félix o hay alguno?
No hablamos de eso.
No habláis de fútbol, no habláis de fútbol. El único torcebotas eres tú, por lo que veo.
Exacto.
Madre mía. Vaya presión. Todo esto que ha dicho Amalio es para presionar claramente a Pau Torres y Raúl Albiol, que tienen el domingo partido contra la Atleti, para
porque este recibe, ni sople, no recibe al borde del área.
Manu Trigueros o Kekelen o no, el que quiera poner Emery. El que quiera poner Emery. Bueno, entonces, conclusión, asunto Joao Félix. Ricardo Sierra no se ha pronunciado. Cree que puede explotar. Amalio Moratalla no quiere que le den patadas. Pedro Riesco no sé qué le
no quiero que lo vendan.
Y Miguel Quintana sospecha que el que va a saltar por los aires va a ser Yanni Carrasco o Tomás Lemar. O sea, esta es la conclusión de los 135
palos.
Así me gusta. Una tertulia variada. Como no podía
Miguel
ser.
Quintana ha puesto en cuarentena también, ¿eh?
Sí.
Bien, Miguel, bien.
Con alfileres, cojo toda esa información.
Mira, me facilita aquí.
Carlos, levántate, que te están poniendo fino. Levántate ya.
Información de servicio de los oyentes que me quieren, que me cuidan. El único futbolista que recibe más faltas por minuto que Nico Melamed es Joao Félix.
Ahí estamos.
El delantero del Atlético de Madrid genera un golpe franco cada 20,77 minutos. El portugués ha provocado 53 faltas en los mil y pico minutos que ha participado durante la liga. Esto era fecha de 25 de marzo. Debe ser un recorte de alguna noticia, de algún apunte que hay por ahí.
O sea, que muy interesante.
Él o la ratio, que no sé si ratio es masculino o femenino, siempre me confundo.
¿Te das cuenta?
Bueno, el ratio de faltas por minuto, Joao Félix lo tiene top, flecha para arriba.
Ahí estamos.
Muchas gracias a mi proveedor de noticias.
Estamos hablando que tiene que ver esto con los 130.
Que no quiere a Cristiano Ronaldo, por cierto, en el Atlético de Madrid.
Que tiene que ver esto de las faltas de Joao.
Bueno, pues que hay que cuidarlo a esa clase de jugadores. Y que a veces esta clase de futbolistas no brillan tanto porque les atizan mucho. A Vinicius le han pegado mucho. A Ansu Fati le han pegado mucho. Es que la realidad.
Está en el área.
Es que esta es la realidad, ¿no? Esto es la realidad. Claro, pero, claro. Coño, tú has sido delantero. Tú eres más parecido a Joao Félix tú eres más Joao Félix que Stefan Savic, ¿no?
¿Qué tiene que ver esto con que
estoy con Pedro, con el 130, precio, ¿no?
Claro, tiene que ver. Estamos hablando de algo que, pues,
que saca un tema porque se me ha venido a la cabeza.
No, o sea, que
pero te parece mal todo, macho.
No, mal no, pero es que no tiene nada que ver, sinceramente.
Bueno, y entonces no puedo decirlo. Se me ocurre
si,
un tema
Amalio, de... Si le estoy criticando a Varela, que le has llevado...
No, además, criticando a Varela.
El palo es a Varela. De repente, también, pues sí, no sé, o sea, vamos a... Venga, pues hablamos de las faltas que recibe Casemiro también, o Vinicius, o no sé, venga.
Casemiro las hace.
Ahora, cada día que haya una oferta...
El palo es a Varela. No le gustan... No le gustan...
Se le de las manos.
Los balones que
juegan... No le gustan los contratos de Amalio. No le gusta el United. No le gusta Joao Félix. No le gustan los temas de la tribu. ¿Pero qué te gusta, Pedro? Si estás de vacaciones, ¿qué te gusta?
Se han
colocado todos los jugadores, todos los entrenadores. ¿Qué te gusta?
Las fiestas de San Roque.
Sí, el perro de San Roque no tiene rabo porque no sé quién, Ramón Ramírez, ese se lo ha cortado, ¿no? Algo así.
Con lo relajado que venía yo.
Sí, también es verdad, sí. No, ya venías calentito ayer por la noche, te metiste en marca.com, was.com, hiciste ahí el repaso, hiciste el clipping y ya te metiste en la cama ya cruzado.
En fin.
Menos mal que nos lo ha arreglado un poco Ryan Giggs. 9:37 en Canarias. Ryan Giggs es Dios. A partir de ahora hay que hacer una sección.
El precio de mercado de Ryan Giggs.
Lo que pasa es que tiene un apellido que no nos deja hacer el guismo, ¿no? El guiguismo. El rayanismo. Hay que crear ahí una religión apostada. 9:37. Os voy a preguntar por Casemiro. Pedro Riesco, si fueses Casemiro, ¿te irías al Manchester United? No contestes ahora. Contesta después de la publicidad.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¡Ojo, ojo, que se va a comprar el nuevo Galaxy Z Flip 4 flexible de Samsung! ¡Encáralo, coge, se lo va a llevar! ¿Pero qué pasa? ¡No está comprando! ¡Ha sacado un renting! ¡Es legal eso, árbitro! ¡47,83 euros al mes durante 18 meses! ¡Con seguro! ¡Y solo en Samsung.com! ¡Pero qué locura es esta!
Condiciones en Samsung.com.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... ¡Pase! Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE... Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
9:41, 8:41 en Canarias. Ya sabes que ahora compras mucho menos por el mismo dinero, y es que llenar el carro de la compra, que se lo digan a los presidentes de fútbol, es cada vez más caro. Además, si te suben el seguro del coche, pues mira, imposible ahorrar. Yo llamé a mi antigua compañía de seguros y le dije dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Por Casimiro a Birmingham, por ejemplo. Que no sería por Casimiro, porque tienes a Tchouaméni y tienes a Camavinga. Y por Joao Félix, a cualquier delantero poco bueno, ya lo sé.
Con estos mensajes que agradezco encarecidamente, agradezco de corazón y que solicito que sigan enviándose al 628-2690-92 porque nos gusta saber tu opinión y porque además nos hace sentir vivos, ¿no? Que la gente está escuchando a esta hora de la mañana la tertulia de Radio Marca. Hemos preguntado en el arranque por quién sustituirías a Joao Félix y a Casemiro en el caso de que uno abandonase el Atlético de Madrid y el otro dejase el Real Madrid. Avisa a Carlos Carpio, Pedro Riesco, que en 10 minutitos está con nosotros. A ver si antes de que concluya la tribu.
Gran noticia.
Te va a dar palos para hacer un fuerte.
A mí Carlos no me da palos.
Prepárate. Dos, si fueses Casemiro, ¿te irías?
Yo no me iría.
¿No?
No, hombre. No tendría, yo creo que Casemiro...
¿Aunque te den el doble?
¿De dinero?
Sí.
Hombre, no, no estoy en la cabeza o en el bolsillo de Casemiro, pero yo creo que Casemiro es, ahora mismo, creo que es un estandarte del Real Madrid, por todo lo conseguido y por lo que sigue todavía dando al Real Madrid. Yo, ahora, obviamente él puede estar a lo mejor en una situación en la que diga, pues es que un tramo de mi carrera en la cual voy a poner por encima el dinero de otro, que creo que tiene un buen contrato en el Real Madrid, pero evidentemente eso ya es cuestión de Casemiro, pero yo no me creo que Casemiro tenga ganas de salir del Real Madrid para irse al Manchester United. O sea, no lo veo por ningún lado porque, entre otras cosas, no va a jugar Champions, está en el Real Madrid, que es que los futbolistas no se quieren ir del Real Madrid. O sea, eso sí que lo podemos decir bien alto porque es tangible, es decir, jugadores que están exprimiendo hasta el máximo sus contratos, no hay que decir nombres porque todos lo sabemos o que los han exprimido. Casemiro no creo que se le pase por la cabeza salir de...
Pero es lícito, de siempre. Es lícito querer más dinero.
Sí, hombre, eso sí, evidentemente, claro. Es el único motivo por el que se podría ir. Ahí sí que se puede, como le pasó a Varane se fue de Real Madrid por dinero.
Bueno, y a Ramos, y a Cristiano Ronaldo.
Ramos no se fue, Ramos acabó contrato. Varane se fue del Real Madrid.
Bueno, no renovó, quiso...
Lo renovó tres veces, Varane, para irse. Pagó un traspaso en United. O sea, no compares eso con lo de Ramos, no tiene nada que ver.
Es una perogrullada, ¿no? Es una decisión complicada, pero en la que creo que lo único que saldría ganando Casemiro es lo que está diciendo Pedro, en dinero. En todo lo demás sale perdiendo, sí. Pero también ahí influyen otros muchos factores, ¿no? Porque al final es una de la familia. Si tu familia es feliz aquí, está sentada... Tú estás en uno de los mejores clubes del mundo, o ahora mismo el mejor club del mundo, quiero decir, es un reto, pero que también puede ser para Casemiro. Dice, oye, pues con 30 años no te estás yendo a cualquier club, ¿eh? Te estás yendo a un
claro,
club
sí.
Históricamente de los grandes de verdad del mundo. O sea que, y si le pone el reto de decir, bueno, yo en el Real Madrid ya lo he ganado todo, ¿eh? Estamos elucubrando, pero es decir, yo en el Real Madrid ya lo he ganado todo. Son 16 títulos, 10 años, 5 Champions, estoy en el momento de afrontar otro posible reto, porque normalmente...
Sí, personal,
tú dices,
ya.
Quiero decir, tú, el dinero seguramente lo podrías ganar dentro de 3-4 años y dices, pues algún proyecto que te vas a Arabia, te vas a Emiratos o lo que sea, ¿no? Por dinero. Pero si tú tienes un reto deportivo distinto, decir, oye, pues voy a jugar la Premier, voy a jugar en un club histórico que además está en horas bajas, donde además yo voy a poder intentar hacer emerger al club, ¿no? Como el Manchester United está diciendo, no juega Champions, pero esto no se va a prolongar mucho, ¿no? Entiendo que la temporada que viene si hace la...
No sé, no se sabe.
Bueno, si hacen las cosas medianamente regular, bueno, pues probablemente...
Tiene pinta, de momento.
No tiene pinta ninguna, de momento, pero quiero decir que al final los clubes grandes, pues pueden pasar 2-3 años malos, ¿no? El United ya los está pasando. No lo sé, hay muchos condicionantes, pues a tu familia, igual te dices tu familia, oye, es que yo no me voy a Manchester, es que allí no hace nada más que llover,
bueno,
hace frío, tengo amigos aquí, todos mis hijos están aquí, y además él está dentro del vestuario con todos sus amigos, que al final es casi como para Vinicius, para Rodrigo.
Las cifras realmente nunca,
el carácter
nunca
de los brasileños,
las pero
también es complicado.
Pero grosso modo, y redondeando, factores. No sé si al alza o a la baja, pero en cualquier caso, la proporción parece que Casemiro gana 5 netos y le quedan 3 años de contrato, y el United le ofrece 10 por 5 años de contrato, es decir, 50
son contra 50, 15. Claro.
Estamos hablando de 35 millones, sí. Grosso modo. Mucha leña, ¿eh?
Sí.
Para mí aquí dos puntos.
Bueno,
uno, no sé, no respecto al dinero, a mí igual es una
convicción muy propia, pero mi forma de entender la riqueza y lo que es rico es poder tomar las decisiones y hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Ese para mí es el concepto de ser rico. Casemiro puede jugar donde quiera, cuando quiera y como quiera. Entonces, para mí, tener esa capacidad económica es decidir quedarte en Madrid con tu gente, donde estás cómodo, donde eres feliz. Porque el Manchester United ahora mismo es un sitio donde prácticamente nadie es feliz, ni siquiera el mejor jugador de sus últimos 10 años, que es David De Gea, o la estrella del siglo XXI, que es Cristiano Ronaldo. Pero más allá de eso, también creo que esto nos está poniendo sobre la mesa, y me parece determinante, que el Real Madrid no ve con malos ojos esto. Que el Real Madrid no está echando a Casemiro, ni mucho menos, pero que la puerta se la está dejando entreabierta. Y yo creo que si el Real Madrid mostrase a Casemiro, Casemiro, quiero que te quedes, te necesitamos estos 2 años mínimo para la transición, bla, 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 se quedaría. Que Casemiro no forzaría nada. Pero mi sensación es que el Real Madrid está dejando hacer porque vería con buenos ojos esta operación. Y eso también es importante, porque eso afecta al orgullo y al sentirte querido del futbolista. Al final ha venido un tío de 80 millones para su posición, al final no le estás diciendo que se quede. Lo dicho, pero no es lo mismo vete que no te vayas, pero ahí hay un matiz importante.
No, pero Casemiro no se puede quejar de no ser querido por la institución, porque lo es. Lo es, lo ha sido y lo es.
Eso yo no digo
de hecho,
querido,
creéis
digo
que las palabras
valorado en este
creéis
momento?
Que las palabras de Ancelotti que sorprendieron a todos cuando dijo el otro día en Almería que a Tchouaméni le había pesado la camiseta, tiene que ver precisamente con esto, con es echarle un piropo, con lanzar un mensaje al madridismo, al propio club, para decir, oye, sí, que Tchouaméni está muy bien, pero aquí el que parte el bacalao es el otro.
Bueno, es que Tchouaméni estaba en el 11 de que lo firmaron.
No, es que si le preguntan a Ancelotti dice que no.
Casemiro hizo un mal año el año pasado.
Sí, sí, pero aún así.
O por lo menos no tan bueno como lo hemos visto.
Estoy convencido que si Ancelotti le preguntan, va a decirle que no. Quiero decir, vamos, segurísimo.
Seguro.
Ancelotti.
Pasa, es un hombre de club y entendería lo que hiciera el Real Madrid.
Bueno, pero a mí me pareció una carga de profundidad, o sea, decir que un fichaje, le ha pesado la camiseta, no me parece un mensaje habitual,
Ancelotti
desde
no
luego.
Mensajes. Mira, Ancelotti tiene una portavocía inteligente de quitarse el sombrero. Todo lo que dice tiene mensaje. Sabe a quién se lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, en qué talante lo dice. Para mí es uno de los grandes éxitos de él como entrenador, como líder de un vestuario. Luego ya lo técnico táctico lo podemos analizar y podemos verlo.
Que ahora estoy de acuerdo 100% contigo.
Nos unes a 48 de la Pedro.
Te vamos a meter en los Bartolos.
Méteme ahí en el lío. Pero bueno, de verdad, que creo que Ancelotti es un tío que... Y dónde hay que firmar, diría él, para que no se vaya. Ahora bien, como decía, y estoy de acuerdo con Miguel, coño, tiene libertad para decir, oye, ser feliz, pues es verdad, a lo mejor el reto, depende de las personalidades, para uno es, aquí estoy feliz con mi gente tal, pero oye, me voy allí y me puedo convertir en el líder de un equipo en depresión y meterme el reto de ser uno de los que levanta a un histórico, porque tampoco estamos hablando del equipo de mi pueblo, estamos hablando del Manchester United.
Yo, sinceramente,
del fútbol.
No entendería desde ninguna óptica que se fuese.
Tal cual.
No lo entendería. Porque creo que tiene mucho tiempo para ganar ese dinero. De hecho, lo va a ganar, si él quiere, pues cuando deje el Real Madrid. Pero creo que sigue estando en vigencia como futbolista del Real Madrid, que va a seguir siendo importante.
Luego no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno.
Creo que le va a costar a él mucho por sí solo levantar al Manchester United, porque el Manchester no podría fichar solo a Casemiro. Tendría que fichar un Casemiro para la defensa, a un Casemiro para el centro del campo, que es él, y a un Casemiro para la delantera, como mínimo. Y ya veríamos si eso le serviría para ser mínimamente competitivo en una liga donde el City hoy es inalcanzable para el United, donde el Liverpool hoy es inalcanzable para el United, y ya veríamos si el Tottenham, si el Chelsea, si el Arsenal, ya veríamos.
Sí, pero Raúl, pero depende del talante y la personalidad de cada uno. Es verdad que tú dices, yo personalmente, dice Pedro, yo no me iría, pero es que yo tampoco sé exactamente cuál tiene su talante aventurero o no. En teoría no, quiero decir, más a gusto que está en Madrid, más de lo que gana en Madrid, mejor de lo que está en Madrid, probablemente no lo va a conseguir, ni yéndose al United, ni yéndose al Liverpool, ni yéndose a la Juventus, ni yéndose a ningún club.
A ver.
Pero tú imagínate, pero esa capacidad que
a
tiene
ver,
uno, como dice Miguel,
el Madrid, el Barça, lo más grande
de
mundo,
poder elegir donde
te llama Guardiola, te llama City, te pagan, no sé qué, París, con la gente que está, el Bayern de Múnich, no sé, creo que hay 4 o 5 equipos que pueden ser mínimamente apetecibles para dejar el Real Madrid.
Sería difícilmente entendible
porque el United me parece que es una
sería difícilmente entendible por el estatus que tiene en el Madrid, claro, y por el club que, claro, se va. Pero repito, depende del talante aventurero, sí, o la capacidad, pero, que tenga de emprender una aventura y decir, oye, pues ahora mismo todavía me siento con ganas y con fuerza de afrontar un reto. Quiero decir, eso lo sabe Casemiro y lo sabe su familia.
Déjate lo que te quiero decir. ¿Me iría antes al Arsenal que al United?
Pero mira, lo que está diciendo Ricardo...
Siendo un equipo que ahora mismo no es puntero, me iría antes al Arsenal, que lo veo ahora mismo con más crecimiento, con más capacidad para mejorar y para ofrecerte algo mucho más atractivo que el United.
Y aderezado con un ofertón, económicamente hablando, irrechazable. Es decir, a Casemiro le tendrían que ofrecer por encima de los 10 millones de euros netos. Es decir, para que se lo pensase. O sea, Casemiro está por encima de los 8 netos en el Real Madrid. Es decir,
para
irse... A un United, como, mucho dinero, si, a ver, si yo lo que está diciendo Ricardo es todo el sentido, es decir, es lo que pase por su cabeza, claro, o su reto personal. Pero creo que para elegir un destino como Premier, pues es que si Casemiro se pusiese en el mercado, yo qué sé, digo, llamarías al Chelsea, llamarías Arsenal, City, no, algo, o sea, es decir,
si no te digo, actualmente. Proyectos tangibles, es que, reales,
claro,
ahí, claro.
Dijera, claro, venga, hablando, me apetece
lo que
este
tiene
reto.
United ahora mismo es historia.
Es decir, no, yo siento Casemiro, iría a un sitio, historia, claro, yo creo que Casemiro se ha ganado el derecho, o debería pensar, oye, yo soy Casemiro, tengo 5 Champions, y voy a un equipo a mesa puesta, correcto, no aquí a poner el cuchillo, el tenedor, no sé qué, y para que luego acabe llegando otro y me coma la mesa.
Que la lógica te dice eso,
Estatus de Casemiro no lo tiene cualquier futbolista, ¿eh?
Mismamente. A veces también es un reto para un deportista cuando te llaman y te dicen, oye, vamos a armar el equipo, traemos 3 o 4 jugadores y armamos algo que está en declive de una leyenda como es el Manchester United, porque si de verdad, insisto, fuera un equipo muy pequeño y decir, tira de esto, no, es que ahí tienes, creo, medios, tienes recursos, tienes tal, y dice, bueno, ¿y qué necesidad tienes si está en Madrid feliz? Yo del Madrid, para empezar, no me iría nunca, me tendrían que echar.
Sí, pero mí, pongamos el caso, ese dinero te lo ofrece el Aston Villa y diría, no tiene ningún sentido.
Pero yo no lo digo
por dinero,
por ejemplo,
piensas, o el Newcastle,
tengo,
¿no?
La sensación, o el Newcastle, de que estamos, dice, pues, próximos, pero, a una ampliación de Casemiro, claro, de contrato en el Real Madrid. Sí, hombre. Claro,
Félix, José Félix Díaz, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
No nos puedes dar estas noticias así en la semana, pues estamos tranquilos, con agujetas. Venimos de la fiesta de Navaleno, ¿no? Se llama Soria, ¿no?
Sí, señor.
El otro viene de Llanes o de cerquita de por ahí. Amalio ha estado ahí en la sierra todo el verano. Quintana en Nueva York.
Que espabilen todos. Esto ya es imparable.
Por cierto, felicidades para Jimena, ¿eh? Ayer arrasó tu foto ahí con tu hija, que va a ser una periodista mejor que tú. Esperemos.
Seguro. Esperemos. Lo tiene fácil.
Muchas felicidades para Jimena Lenca, que se las merece. ¿Qué va a hacer Casemiro? ¿Qué creen en el club que va a hacer Casemiro?
Marcharse. Creen que va a dar terminar dando el sí. Se estaba escuchando así un poquito de refilón. Y yo creo que aquí en este movimiento no hay un interés de un nuevo contrato con el Madrid, porque aparte el Madrid no lo tiene previsto. O sea, eso sí que os lo digo. Que en la hoja de ruta el Madrid no tiene previsto un nuevo contrato. No lo ha hecho con otros jugadores y no lo va a hacer en esta situación. En Madrid están esperando esa llamada de Casemiro para oficializarlo o para, ¿cómo te diría yo?, para darle la forma necesaria, todo, pero sí que esperan el sí de Casemiro, porque es que es evidente, es que, como comentábamos ayer, cada minuto que pasa, pues... va a favor del adiós de Casemiro, por lógica, además.
Pues mira, ayer escuché publicó en su cuenta de Instagram Paco García Caridad, nuestro antiguo director, una reflexión a propósito de Casemiro, y acababa diciendo algo como, no sé, como muy obvio, muy de perogrullo, pero que es la realidad. El Madrid se debilita mucho. Y yo creo que el Madrid tiene que pelear antes de la segunda jornada, en una liga donde presuntamente, o parece, ¿no?, que el Atlético y el Barça le van a exigir muchísimo para revalidar su condición de campeón, no puede perder a un titularísimo. Es que Casemiro es titularísimo hoy en el Real Madrid.
Pero Raúl, es una decisión del jugador.
Bueno, no, si el Madrid dice que no sale, no sale.
Es evidente, porque decirte que estamos ante una decisión del jugador, porque el Madrid no lo contemplaba esta situación, este escenario el Madrid no lo contemplaba y de repente aparece el 16.
O sea, el Madrid lo que contempla, Félix, entiendo, es que el United va a llegar y va a poner, toma, 60 o 70, como estos, 80, o sea, una cantidad, ¿no? Porque una cosa es convencer al jugador y otra que se convence al Madrid, es decir, ¿por cuánto se convence el Madrid? ¿Por cuánto dinero el Madrid ve con buenos ojos o tiene ese toque humanitario para con un jugador que ha sido leyenda?
Se está hablando.
Porque esa es la otra parte, sí. No, te quiero mucho, te lo mereces todo, pero...
Casemiro tiene 30 años, ¿eh?
Vale,
o sea, bien. Le queda, tiene cuerda para rato, ¿eh?
Y esta última temporada, la de Casemiro, las cosas como son, ha sido un poco peor que la anterior.
Sí, cierto.
Casemiro es un puntal para Ancelotti básico, creo. deportivo, futbolístico y anímico para el grupo. Creo que es algo más.
O sea, es que ahora, es a todos los niveles. Mira, Amalio, es el claro, mejor maestro para Tchouaméni, punto uno. El hermano mayor de Vinicius, Militao, Rodrigo y patata. Y luego, además, se rompe algo que para el Madrid tiene muchísimo valor. Es,
el triángulo de la Bermuda, ¿no?
Eso, es la CMK. Eso es como el día que se fue Xavi. Ya, ahí se murió el Barcelona. Ahí el Barça ya tenía que empezar a reinventarse. En el momento que tú rompas esa medular, ahí ya tiene que aparecer otra marca, otro Real Madrid, otra cosa. Ya Modric y Kroos no van a tener tanto
sentido. Se fue Sergio Ramos y Varane y tampoco...
No ha ido mal, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y digo, solo una cosa, Félix, y te dejo. Porque creo que hay un riesgo de error en el Real Madrid en el análisis de la temporada. Es verdad que el Madrid hizo algo extraordinario, porque lo hizo, seguramente irrepetible. Pero el Madrid también tiene que entender que para conseguir ganar un título como la Champions, necesitó hacer algo irrepetible. Y no debiera ser así. Debiera haberle servido solo con hacer una muy buena temporada, como hizo en Milán, como hizo en Cardiff, como hizo en Lisboa, etcétera, etcétera, donde ganó jugando, entre comillas, que se me bien entienda, normal. Pero para ganar el año pasado tuvo que hacer algo milagroso. Y los milagros no funcionan siempre. No llegan siempre. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, perfectamente. Uh-huh. Sí. O sea, tú estás diciendo que la temporada del Real Madrid, y eso sí que yo estoy de acuerdo, no fue tan brillante a nivel juego. Como bueno, para
a
ganar,
nivel prestaciones,
para ganar Champions y ganar el Liga.
Exactamente. Pero fueron capaces en momentos puntuales de hacer algo asombroso. Y creo que ese es el valor. Que consiguió algo que nunca nadie hizo y seguramente vaya a hacer. Sobre todo por la repetición, no por la secuencia en el tiempo.
En la
pero debería servirle al Madrid de autocrítica para decir, coño, lo que no podemos es estar haciendo milagros, remontar un 5-0 todas las semanas, porque esto no se va a producir. Lo que tenemos que hacer es sentar en las bases para tener equipos que vayan a París y no palmen.
Pero lo que está claro, Raúl, es que pudiendo ser un buen negocio deportivo para el Real Madrid, deportivamente, que se marche Casemiro, sería, no digo una catástrofe, pero sería debilitar mucho la plantilla.
Por eso traigo a colación lo que ayer dijo, claro, lo que le escuché a Paco García Caridad, que creo que tenía bastante
evidencia.
Félix, ¿qué te corta? Perdona.
Pero no seamos ventajistas, quiero decirte. Durante la temporada, ¿qué se dijo del centrocampo de Madrid?
Sí, que estaba desgastado, casado, cascado, sí, que Valverde, Fuerza Nueva. Sí. Camavinga necesitaba jugar más.
Se han venido todos los chavalines,
yo creo. El primer partido de Liga, Camavinga y Tchouaméni titulares, y que si no están preparados, que si no todavía no ha llegado el momento.
Pues lo ha dicho Ancelotti, Félix, lo ha dicho Ancelotti, que le pesa la camiseta.
Pero a ver, el Real Madrid ahora mismo tiene que si Ceballos necesita más minutos, que si el otro... Coño, el Madrid tiene 7 centrocampistas. Si hay una posición en la que el Madrid se puede... Y yo no estoy abogando por la salida. A mí que cada cual haga lo que quiera y que es una decisión personal de Casemiro y luego de los dirigentes del Madrid. Pero si hay una posición en la que el Real Madrid se puede permitir ese lujo, no es en la delantera, es evidente. Es en el centro del campo. Porque ahí va a haber, ahí habrá, entre comillas, conflictos si siguen los 7. Porque los 7 no tienen cabida.
Hombre, vale, es el gran reto de Ancelotti, tener contentos a todos.
Es
el gran reto.
A lo que dice Félix,
que es la zona, evidentemente.
No tienen cabida, pero para Ancelotti.
O puede tener recambio, perdón, Amalio, soy breve.
Perdona, dale.
Pero sí es cierto que la realidad es que Tchouaméni y Camavinga, estando Casemiro medianamente bien, o sea, Ancelotti no los va a poner, no va a ser los futbolistas titulares durante la temporada. Bien haría alguno de ellos en ese cedido a otro club, a jugar. Son muy jóvenes.
Pero ¿cómo vamos a ceder a Tchouaméni? Se ha costado 100 palos, coño, a 80 más no sé qué.
Tampoco es necesario. Al final Valverde está contando.
No llegó Vinicius y jugó en el Castilla.
Es una temporada muy larga, de Mundial, con mucho desgaste, que mismamente el propio Casemiro
gustado,
igual
¿no?
llega a
no,
ti eso no. de la Copa del Mundo.
Pues eso funciona también.
No sé, a mí me parece que no en sobra fin. Ahí nadie.
Bueno, Félix,
mi razonamiento no es que, y el que tiene el club no es que sobre nadie, pero evidentemente esto es fútbol, estas son situaciones que se dan, bien lo sabe Pedro, que de repente aparece un equipo, y yo creo que esto se estaba madurando con el tiempo, no ha sido así de repente, o sea, que esto no ha sido que de repente ha llegado aquí, pum, sino que ya venía de un poquito atrás, muchas conversaciones.
Eso es un mensaje de Ancelotti, yo creo, Félix.
Pues muchas conversaciones ha habido entre Ancelotti y estos días atrás, muchas, como hubo en su día con Xavi Alonso. Quiero decir que no es que sobre nadie, pero bueno, el Madrid ha trabajado bien y tiene ahora mismo 3 centrocampistas, que no son Kroos, Modric y Casemiro, es que eso es irrepetible, pero eso llega un momento en la vida y en el fútbol que por ley de vida se tiene que disolver, por así decirlo, pero tienes a Valverde, tienes a Camavinga, a Tchouaméni, que son, yo creo, que tres lujos de centrocampistas, que son diferentes, y encima tiene la aportación de Ceballos, del que todos decimos que tiene que jugar más. A mí decirme cómo van a jugar más esos siete jugadores, y insisto, que no estoy defendiendo la venta, sino que estoy exponiendo lo que claro. piensan en el Madrid.
Hombre, de hecho Ancelotti piensa como tú y ha cambiado el sistema porque era un radical del 4-3-3 y lo ha reconvertido en 4-4-2.
Tiene Casemiro.
Eso está claro.
En este lío la tiene Casemiro, en fin, y ya está, yo creo.
También es verdad. En fin, gracias, Félix, no te robo más tiempo.
Nada, un placer, y nada, bienvenidos a todos, y que ya que se les pasen las agujetas a todos.
Pues. Bueno, bienvenidos tampoco vamos a ser tan generosos con todos. Gracias, Félix. Y para ir cerrando, ha llamado Carlos Carpio.
Hombre.
Lo dejo ahí. Ha llamado Carlos Carpio.
No quiere estar en
Ya era hora, ya era hora. Ya era hora, también es verdad. Después del vilipendio público por parte de su gran amigo Pedro Riesco. Carlos Carpio, buenos días.
Ahí estamos.
Qué palito para recibirme, Raúl.
No, el tuyo. Yo no. Yo te he llamado para limpiar tu honor mancillado por parte de Pedro Riesco.
¿Qué ha dicho Pedro? Cuéntamelo.
No, que te lo diga él.
No vas a encontrar un resquicio entre Carlos y yo. No, he dicho simplemente
veo que se rompe la CMK aquí.
No quiere decir lo que ha dicho.
Sí, lo digo. No, Carlos. Yo he dicho que no me creo que el United ponga 135 millones de euros encima de la mesa para comprar a Joao Félix. Simplemente no me creo que ponga esa cantidad. Yo no me la creo. No es que no me crea tu noticia. Yo no me lo creo. Lo del United, por parte del United.
O sea, tú lo que vienes a decir, para entenderlo bien, Carlos no lo entiende.
Que han engañado, se han engañado.
Exactamente. Carlos ha contado una verdad, es decir, porque le han contado que han puesto 135 millones, pero en realidad no han puesto 135 millones.
Bueno, aquí se han contado, vamos, no me viera atrás en el tiempo con el tema de Mbappé, todo lo que se han creído la gente con el tema de Mbappé.
Bueno, Carlos Carpio, por alusiones.
Bueno, yo la información que tengo es lo que he publicado, y de la fuente que me viene, quiero creer que lo que me ha dicho es de total fiabilidad. En el club no han querido ser tan específicos con la
cifra,
con la cantidad, pero vamos, yo sí que me lo creo, porque es que a diferencia de mi buen amigo Pedro, yo es que estoy convencido de que Joao Félix es un futbolista diferente, y que tiene un talento que, por lo que hemos visto en este inicio de temporada, si lo muestra con continuidad, marca las diferencias en Europa.
Riesco ha dicho antes que lo vendía por 20 millones, básicamente.
No. 20 no, pero 60 y pico.
Y un variable,
así, 60,
y un variable de
su valor.
Ventana
que voy hasta allí. ¿Eh?
¿Y a ti, Carpio, te sorprende que la Leti haya dicho no?
No.
135 no palos es más caro que Haaland, ¿eh?
Sí, pero...
Que solo le saca ciento y pico goles, nada más y nada menos.
No os voy a descubrir nada cuando os digo que es una apuesta personal de Miguel Ángel Gilmarín, que no se ha planteado su venta, o siempre se ha negado a eso, en los peores momentos de Joao Félix, que los ha tenido en estas tres temporadas, y muchos. O sea, está convencido de que es un jugador para estar entre los mejores de Europa más pronto que tarde, y ahora que parece que está cogiendo, pues eso, la continuidad y sobre todo el liderazgo. Yo creo que al final es una cuestión de que Joao Félix ya ha hecho esa mili que todos los futbolistas tienen que hacer con...
Bueno, sí, que ha durado, mili de las antiguas,
Los canteranos no pueden hacerla porque no les dan oportunidad.
Sí, le ha durado, pero al final es que está ahí, y venderle ahora sería... absolutamente impopular. O sea, yo sí me creo la cifra.
Yo también, como Carlos, también, si te me vale creo, algo, yo también. Pero vamos, no sé.
Como
si
también me creo también. Que el Bayern de Múnich en su momento les trasladó, cuando vio que se iba Lewandowski, les trasladó al Atlético de Madrid, que estaban dispuestos a presentar una oferta muy, muy importante que igualase los 127 millones que pagaron.
Bueno, pues nada. ¿Quieres que sancionemos a Pedro de alguna manera o algo por no creerte? ¿Le retiras la palabra?
Métele en la
la nevera, ¿no? La nevera.
Un par de semanitas.
Sí. ¿Qué libro te va a salir hoy para compensar un poco, Carpio?
Sin perdón,
léete algún libro que esté basado en historia real.
Esa era peli de Klingelbud. En fin, que me tengo que marchar, que tengo noticias y tengo que irme a Utrecht, que tengo protagonista de la Vuelta a España, que bueno, que tengo ahí un montón de cosas, fútbol internacional.
Estamos aquí ya molestando, ¿eh? Vámonos.
Y que, hombre, Estaba así. Dicho que os diga sí, pero ya se me está haciendo un poco tarde. Se me está haciendo un poco tarde. No voy. Lo de las señales horarias no lo llevo bien. Ricardo, que ha sido un placer. Pronto te vemos en Movistar. Que...
Igualmente, sí.
Últimamente trabaja poco, ¿eh? Trabaja poco últimamente.
Estaremos con el informativo.
Menos, vamos. A Ricardo le han hecho ofertas también este verano, ¿eh? No te creas, ¿eh?
Tengo ninguna duda.
Le han hecho ofertas también. Sí.
Muy lejos de lo que le han hecho a Joao Félix. Pero
le han hecho ofertas también. Pero yo he sido más firme que Florentino, ¿eh? Yo no soy un flojo. He sido yo más firme que Florentino. Perico, muchas gracias. Miguel,
gracias, como siempre.
Te escuchamos esta tarde. Gracias, Amale. Hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Siempre amigos, a pie del cañón. 16:96 en Canarias. Hasta aquí La Tribu a diario.
El deporte es nuestro. Radio Mar.